Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto compartir otra jornada informativa. Aquí en Montevideo somos Alejandra Patrone y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Titulares.
Proteger al periodismo.
Australia presentará una ley para que Google y Facebook paguen por contenidos.
Combate al COVID-19.
Comenzó el programa de vacunación masiva en el Reino Unido.
Horror en México.
Hallaron 131 cadáveres en una fosa descubierta en octubre en el estado de Jalisco.
Más cambios en Perú.
José Élice asumió como el nuevo ministro del Interior.
Histórico.
Joe Biden elige al general afroestadounidense Lloyd Austin como secretario de Defensa.
Recuerdo y memoria.
Se cumplieron 10 años de la mayor tragedia carcelaria en Chile. Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
Noticias.
Movimiento arriesgado.
Australia obligará a que las tecnologías Facebook y Google paguen a los medios de comunicación nacional por el contenido de las noticias que difundan.
La medida convertirá a la nación en la primera que toma esta decisión con el objetivo de proteger al periodismo.
El proyecto de ley para su puesta en práctica será enviado esta semana al Parlamento, aunque ya cuenta con el rechazo de las gigantes de Internet.
El ministro de Hacienda, Josh Frydenberg, dijo que las empresas deben negociar con los editores y emisoras locales ¿cuánto pagan por el contenido?
Si no pueden llegar a un acuerdo, un árbitro nombrado por el gobierno decidirá por ellos.
En órbita conversó con Guillermo Mastrini, profesor de la Universidad Nacional de Quilmes de Argentina y especialista en políticas de medios masivos.
Lo que hay que considerar es que esto es un fenómeno que está teniendo lugar en todo el mundo, más allá de los tiempos concretos en los que se aplique y que las medidas llegan un poco antes en algún país o un poco más tarde en otro, pero que reflejan las tensiones que existen en el escenario de la economía de las grandes empresas de la comunicación. Y por grandes empresas de la comunicación me refiero tanto a las grandes plataformas, que son las que en estos momentos están generando importantes niveles de tráfico, de audiencia, y por otro lado, a los que son los medios de comunicación, si se quiere, más tradicionales, que son los generadores de contenidos. Y lo que vemos, como suele ocurrir cuando había un sistema consolidado y aparece una nueva estructura que sale a disputar ese terreno del consolidado, como era el de los grandes medios de comunicación, que es que se producen conflictos de intereses.
Frydenberg señaló que la normativa ayudará a asegurar que las reglas del mundo digital reflejen las reglas del mundo físico y que el planeta mida sus resultados.
Sin embargo, de acuerdo con Mastrini, quien también se desempeña como investigador del CONICET, España tomó medidas similares y no tuvo éxito.
Y en estos momentos lo que se está tratando de hacer es encontrar un nuevo balance, que no siempre es complicado, y lo digo por dos cuestiones. Lo que hay que reconocer en las plataformas es que en estos momentos son las que están generando el tráfico. Y las plataformas, digamos, dado que son las que generan el tráfico, no tienen mucha voluntad de pagar. Ellos prefieren, en todo caso, no poner contenidos, porque lo que hay que entender es que la gente no va a las plataformas por un tipo de contenido específico. Y los medios de comunicación tienen por su parte la paradoja, que son los que crean el contenido, pero no logran monetizar ese contenido que crean. Pero los medios de comunicación históricamente tampoco se preocuparon por la economía de los medianos y pequeños medios de comunicación. Quiero decir, las grandes plataformas de medios que ahora empiezan a ser medianas comparadas con las grandes plataformas de la economía de Internet, reclaman lo que nunca dieron cuando ellos eran el pescado grande, digamos.
El proyecto es el resultado de 3 años de investigación y consultas que desembocaron en una pelea pública en agosto.
Las empresas estadounidenses advirtieron que la medida podría impedirles ofrecer sus servicios en Australia.
La reacción de Google es, si vos me querés cobrar, yo no te pongo, listo. no tengo tus contenidos, pero bueno, tenés tráfico. O sea, por eso digo que es bastante complejo, me parece que merece un análisis más de libertad de expresión, que a veces no se ve, o sea, digamos, porque nada, tampoco se lo puede obligar a la plataforma. Bueno, ahí hay todo un debate, si en aras de la libertad de expresión están obligados a subir los contenidos a diario, pero se entiende que si uno lo obliga a subir, vos querés que yo te suba, pero que encima te compense porque estoy obligado a subir un contenido. Es bien compleja la situación en este sentido. Me parece, insisto, que todavía, y creo que es uno de los desafíos que tienen en estos momentos quienes piensan las políticas de comunicación a nivel nacional, se sigue pensando con un escenario de medios de circulación nacional, cuando nos guste o no, yo soy bastante crítico del proceso, nos guste o no, vamos a un escenario de plataformas globales donde la territorialidad pasa a ser un aspecto secundario.
Escuchábamos al profesor e investigador Guillermo Mastrini, especialista en políticas de medios masivos y derechos de la información.
Avances.
Comenzó el programa de vacunación masiva contra el COVID-19 en Reino Unido.
Una mujer de 90 años fue la primera en recibir la vacuna de la farmacéutica estadounidense Pfizer y su socio alemán BioNTech.
Es el mejor regalo de cumpleaños anticipado que podría desear, dijo Margaret Keenan, quien en los próximos días celebrará sus 91 años.
La vacunación se realizó en el Hospital Universitario de Coventry, en Inglaterra.
Fue la primera de 800.000 dosis que se suministrarán en las próximas semanas en los centros habilitados.
En la etapa inicial, la prioridad será para los adultos mayores de 80 años y el personal de salud.
La segunda persona y primer hombre en ser inoculado fue William Shakespeare, de 81 años, en la localidad de Warwickshire.
La vacuna de Pfizer requiere ser almacenada a muy baja temperatura, unos menos 70 grados centígrados.
Se deben administrar dos dosis a cada receptor con 3 semanas de diferencia.
La Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos certificó que protege contra el coronavirus desde la primera dosis.
La vacuna ofrece hasta un 95% de protección contra el COVID-19.
Horror en México.
Concluyeron los trabajos de búsqueda de una fosa clandestina en el estado de Jalisco con el hallazgo de 131 cuerpos.
Hasta el momento, las autoridades identificaron a 43 de los fallecidos, entre ellos 40 hombres y 3 mujeres.
De ese total, 42 contaban como desaparecidos ante la Fiscalía de Jalisco y solo de un hombre no existía denuncia previa.
Las labores de campo habían comenzado en octubre en Los Sabinos, localidad de El Salto.
La Fiscalía informó que junto a los cuerpos se encontraron diversos indicios que ya están siendo analizados.
En órbita consultó al analista internacional mexicano Julián Andrade.
El hallazgo de una fosa con 131 cuerpos en El Salto, en Jalisco, lo que muestra es un patrón recurrente de los grupos criminales para deshacerse de los cadáveres. Si lo vemos hacia atrás, es una cuestión que empezó a tener, digamos, un tétrico auge a partir más o menos del 2016, pero que aún antes ya era una práctica constante y que explica además una parte del enorme número de personas desaparecidas.
En el país norteamericano hay más de 60.000 personas desaparecidas.
El crimen organizado, que se ha ido fragmentando cada vez en grupos más pequeños, deja miles de muertos al año en todo el territorio.
En 2019, unas 36.000 personas fallecieron a causa de estos delitos.
El origen de este tipo de crímenes y de rutinas para deshacerse y para ocultar cadáveres proviene sobre todo de la época en que el grupo criminal de los Zetas empezó a tener presencia sobre todo en el Golfo de México y particularmente en Tamaulipas. Digamos que estas organizaciones necesitaban velocidad para no dejar rastros de sus fechorías, y esto generó justamente todo un peregrinar de familias, de víctimas relacionadas con estos hechos en la búsqueda de cuerpos que tienen que ver mucho con migrantes que fueron extorsionados, con personas secuestradas, con toda una ola de extorsiones al nivel más poderoso de la palabra.
Para la localización de los cuerpos fueron utilizados georradares y drones.
También se utilizó maquinaria para remover la tierra del lugar hasta descartar la presencia de más restos humanos y óseos.
Para el actual gobierno, este tipo de situaciones implican dos retos. El primero es la obligación que tienen como autoridad de dar con las personas desaparecidas, que es uno de los grandes problemas, porque en México este número es muy alto, y sobre todo es muy alto el que se relaciona con la acción justamente de grupos que se encuentran fuera de la ley. Para ello se creó una Comisión Nacional de Búsqueda desde el gobierno anterior, y bueno, pues tiene que dar los resultados esperados y cumplir con los compromisos que ellos mismos han asumido de aclarar este tipo de conductas. Y por otro lado, implica la muestra de que las organizaciones criminales requieren de un ataque constante de la autoridad. Digamos, no es, como aquí se dice, con besos y con abrazos, cómo se va a resolver un problema de este tipo de conductas, porque, insisto, están arraigadas en patrones criminales muy poderosos, que además permiten continuar con grandes tramas de extorsión a la propia sociedad y de una enorme impunidad.
Escuchábamos al analista internacional mexicano Julián Andrade.
Por la estabilidad.
José Elís es el nuevo ministro del Interior de Perú.
Es el tercer jerarca en el cargo, luego de 3 semanas del gobierno de transición presidido por Francisco Sagasti.
Previo a su nombramiento, Elís se desempeñaba como secretario general del despacho presidencial.
Sucede en el puesto al general Kluber Aliaga, quien renunció por diferencias con la primera ministra, Violeta Bermúdez.
Aliaga afirmó ante el Congreso que tenía pruebas de que la policía fue incitada a la violencia por parte de los manifestantes durante las recientes movilizaciones.
Las protestas por la salida del presidente Martín Vizcarra el 9 de noviembre y su sustitución por Manuel Merino dejaron 2 muertos y decenas de heridos.
Merino fue presidente solo por 5 días y dimitió debido a las protestas en su contra.
La ONU, la OEA y varias organizaciones de derechos humanos calificaron la actuación policial durante esas jornadas como violenta y desproporcionada.
En tanto, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, pidió a las autoridades transmitir estabilidad institucional para generar tranquilidad en la población.
Histórico.
Joe Biden nominará al general Lloyd Austin como secretario de Defensa en su nuevo gobierno.
El militar será el primer afroestadounidense al frente del Pentágono.
El proyectado próximo presidente de Estados Unidos indicó a la prensa que anunciaría el nombre del funcionario en el cargo el 11 de diciembre.
Sin embargo, varios medios locales adelantaron la noticia.
El próximo jefe del Pentágono necesitará la confirmación del Senado.
Además, el Congreso debe modificar una ley que exige a los militares estar retirados durante 7 años antes de ocupar este cargo.
Austin solo lleva 4 años sin trabajo público.
Fue el primer general afroestadounidense en comandar las fuerzas nacionales en Oriente Medio de 2013 a 2016 durante la presidencia de Barack Obama.
Supervisó las tropas en Irak, Irán, Siria y Arabia Saudita antes de retirarse para ir al sector privado.
Sin justicia.
Se cumplieron 10 años de la mayor tragedia carcelaria en Chile, que cobró la vida a 81 internos.
En la madrugada del 8 de diciembre de 2010, el fuego se apoderó de la cárcel San Miguel durante una riña entre los reclusos.
Los jóvenes, que promediaban 24 años, se encontraban en espacios altamente hacinados y precarios. El lugar carecía de iluminación y ventilación.
El uso de un tanque de gas acondicionado como lanzallamas detonó el fuego, que comenzó a propagarse alrededor de las 5 de la madrugada.
Sputnik conversó con César Pizarro, hermano de Jorge Manríquez, una de las víctimas y presidente de la organización 81 Razones.
Pizarro denunció la impunidad tras la tragedia, las pésimas condiciones carcelarias y la posibilidad de que algo parecido vuelva a suceder.
A pocos días de los 10 años de la muerte de mi hermano y de los 81 compañeros, lamentablemente en las cárceles chilenas se sigue torturando. Recuerdo ese día como una pesadilla, muy cruel, muy dura, muy cruda, que aún cuesta asumir que es verdad. No lo recuerdo ese día, no. Hay varios episodios que se me han borrado, pero a veces me van recordando de cómo fue ese momento de irme de mi trabajo a la cárcel de madrugada. Estaba trabajando de noche yo y ver la cárcel con humo. Mi hermano estaba preso por robar un camión de cigarrillo de la empresa Chile Tabaco y estaba condenado a 5 años y 1 día. Era su primera condena.
A las 5:48 horas, los bomberos recibieron la primera llamada de auxilio realizada por un interno, a pesar que los gritos de auxilio se escuchaban desde la calle.
A esa hora, el fuego había consumido por completo el ala sur del penal, dejando atrapados a los internos del ala norte.
Muchos de ellos comenzaron a morir por asfixia.
Hablando respecto a la demanda del Tribunal Civil, del séptimo juzgado civil, la sentencia que nos enteramos hace poco, desde luego nos parece discriminatoria y aberrante tener que nosotros seguir siendo discriminados solamente por ser pobres o por ser familiares de presos, cuando el dolor y la muerte nos acechó de la misma forma que acechó a otras personas. Y hacemos la comparación con unos aviones que se han caído aquí en Chile donde han muerto personas famosas, la indemnización ha sido completamente diferente, o sea, casi el doble o el triple. ¿Por qué nos midieron, en la sentencia nos midieron por la supuesta preocupación o mala preocupación de nosotros con nuestros seres queridos y como que ellos no pudieron detectar en nuestro dolor?
Pizarro abogó por pensar en una sociedad más fraterna, una sociedad humanitaria, donde no nos odiemos.
Pensé en organizarme porque en búsqueda de justicia por mi hermano, en búsqueda de una verdad, en búsqueda de una realidad y en búsqueda de algo que me dijera las razones o motivos más allá de que el Estado haya sido negligente o que alguien haya prendido fuego y haya ocasionado la tragedia. Buscar el porqué, un porqué. Muchas interrogantes quedan. ¿Por qué uno tiene que sufrir estas cosas? ¿Por qué uno a veces tiene que sufrir en la vida? A mí me tocó sufrir con una situación muy, muy fuerte, muy difícil de soportar y de llevar. Me duele tanto hoy día como el primer día, solo que hoy día no me quedan lágrimas.
Escuchábamos a César Pizarro, presidente de la organización 81 Razones, hermano de Jorge Manríquez, una de las víctimas de la tragedia.
Hasta aquí En Órbita.
A ustedes les decimos que pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.spundinews.com.
En Órbita.